Martín Becerra es doctor en ciencia de información, magíster en ciencia de la comunicación, es investigador principal del CONICET, autor de varios libros sobre política como sobre comunicación. En general, profesor en las universidades de Quilmes y Buenos Aires, está con nosotros por línea telefónica. Es un amigo de la casa y le agradezco haber accedido a nuestra llamada. Martín, buenas tardes. Mario Weinfeld acá en Gente de a Pie.
Hola Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bueno, un gusto grande. El gusto es todo para mí. Lo primero que te quería pedir es, sabemos que falleció Heriberto Muraro, que es un prócer en materia de comunicación y demás, una figura clásica, digamos, de la academia y de la militancia y de la cultura argentina. Sí, sí. Y me gustaría que son figuras que pasan a veces en este momento, y sobre todo en los medios, por ahí un poco desapercibida porque no son resonantes. Pero a mí me atraía la posibilidad de que vos, que sos también algo de eso, y en este momento, y de otra generación, nos dijeras algo acerca de Heriberto Muraro.
Sí, Muraro, bueno, una pérdida muy grande su muerte. Él fue, diría, de los fundadores del campo de estudios de la comunicación en la Argentina. Un tipo muy versátil, de una inteligencia asombrosa, de un tipo, yo lo tuve de profesor porque él creó es uno de los que creó la carrera de comunicación de la UBA a mediados de la década del 80. Él estudió sociología con Germán y con, digamos, una generación que fue la que fundó la sociología en la Academia Argentina. Tuvo además un recorrido profesional e intelectual muy rico, Muraro. Él fue, por ejemplo, gerente de estadística de Proartel en la época de Boar Mestre. Proartel era la productora que abastecía de programación al Canal 13 de Buenos Aires.
Claro.
En la primera mitad de la década del 70. Al mismo tiempo colaboraba con la revista Crisis, haciendo sus primeros trabajos sobre la economía de la televisión argentina, por ejemplo. Parte de esos trabajos él los publicó en un libro que es maravilloso, que se llama Neocapitalismo y Comunicación de Masa. Bueno, después de la dictadura, él además colaboró, como vos decías, estuvo muy cerca del sindicalismo, de muchos gremios a los que asesoró. Ya en los años 80 incorporó, digamos, a su laburo, entre otras cosas, y él lo decía en broma, medio en serio, porque era un tipo muy bromista, de muy buen humor, digamos. Uh-huh. Él decía que, bueno, que tenía muchos hijos y que tenía que parar la olla, entonces agarraba otros laburos, y entre esos, varios fueron de consultoría de comunicación política, tanto en la campaña electoral del 83, como después de muchas gobernaciones, intendencias, campañas de bien público. Él fue además titular de una de las medidoras de audiencia a fines de los años 80. En fin, además de profesor, de investigador, para mí, yo tuve además, como te digo, el privilegio de haber sido alumno suyo, de haberlo entrevistado hace pocos años en su departamento. Es un tipo, como, digamos, es verdad, hoy no resuena en el ruido mediático, en la actualidad, pero es una figura intelectual, yo diría, el más analítico de los profes que yo tuve. Mirá que tuve Ford, Schmuckler, Margarita Graciano, de toda esa generación, que es una generación increíblemente dotada y comprometida. Yo diría que este era el más analítico, un tipo con una capacidad de análisis asombrosa.
Increíble. Y ahí mencionaste a Aníbal Ford, otro enorme, con quien sí yo tuve. A Muraro lo conocí en alguna campaña, pero lo conocí en ese rol, ¿no? O sea, y alguna vez en alguna clase o algo por el estilo. A Aníbal Ford lo conocí más, tuve más trato, tuve la suerte de tratarlo, un personaje impresionante la cultura argentina, un tipo que sabía de comunicación, pero aparte conocía a la Argentina como pocos, y un gran tipo.
Totalmente. Bueno, además Ford era editor de Muraro en Crisis,
claro,
en aquella primera temporada de Crisis, ¿no?
Así es. Así que bueno, va entonces nuestro homenaje, nuestro recuerdo, el mío más como lector, el tuyo ya como como alumno que fuiste y bueno, como persona que perseveró en esa carrera, y entonces te traslado por la magia de la radio, por decirlo así, pero te traslado un tema más de actualidad, pero no quería dejar de hacer, aunque sea una mención, sí, a Heriberto Muraro, que es la cuestión esta de este tema que se está discutiendo ahora, que se discute hace mucho tiempo y que inclusive tiene alguna regulación en la Argentina, en el mundo y en la Argentina también, pero que es esto de los discursos de odio, la posibilidad de tomar alguna medida o legislación en general y en redes sociales en particular. Y hoy mismo leí una intervención tuya en ese sentido y me gustaría si la podrías cifrar acá en algunos minutos.
Sí, cómo no, mirá. Yo veo que hay como dos problemas. Es verdad, primero, que esto se discute en todo el mundo, no es un tema solo de nuestra coyuntura, y la masividad de las plataformas digitales aceleran, potencian esta discusión, porque uh-huh. efectivamente hay temas. Digo, ahora mismo, para dar un ejemplo de que esto se discute en muchos otros lugares, hay toda una controversia legal en Estados Unidos por una ley del estado de Texas sobre moderación de contenidos, discursos de odio en Internet, ¿no? Mm. Pero acá, claro, este tema fue potenciado a partir del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y, digamos, yo diría que hay como dos grandes cuestiones. La primera es la ambigüedad de esa definición. O sea, una cosa es, en el debate público, que está muy bien, por supuesto, que cada uno exprese lo que piensa sobre discursos de odio, pero después, para poder, digamos, eventualmente regular eso, hay que definirlo de manera muy precisa. Uh-huh. Porque crear una figura ambigua en términos legales puede ser un problemón. Uh-huh. Sobre todo, como suele suceder con estas cuestiones, para los sectores más vulnerables de la sociedad, no para los sectores más poderosos contra los que algunos colegas y compañeros suelen esgrimir la necesidad de regular los discursos de odio para moderar eventualmente ciertas expresiones radicalizadas, ¿no? Uh-huh. O sea, en general eso se usa contra los pobres, contra los sectores con menos poder. Al respecto, la Argentina tiene definiciones en su texto constitucional, incorporadas al texto constitucional. Está la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué dicen estos tratados incorporados a nuestra Carta Magna? Lo que dicen es que un discurso de odio, además del enunciado odioso, sí, tiene que incorporar una intención de violencia, una incitación a la violencia, una incitación y una intención a la discriminación, sea racial, política, religiosa, lo que sea. Lo que quiero decir con esto es que no basta con un enunciado odioso. Yo puedo decir, odio que me interrumpan.
Sí. Odio los... Yo puedo decir, los negros son espantosos y son chorros y qué sé yo, y todavía no estás incitando a la violencia.
No, bueno, ahí...
Hay chorros por ahí, ¿no? Sanciones.
Sí, ahí entramos en una
zona gris.
Sí, claro. Pero, a ver, hay mucho, sobre todo en el registro del lenguaje político, y esto no es nada nuevo, o sea, claro, es histórico, hay mucho contenido que es muy agresivo y que no necesariamente es una incitación directa a la violencia uh-huh. o a la agresión uh-huh. O a la integridad de un tercero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí, digamos, en la cuestión de la definición, yo creo que hay todo un tema, y además, yo también lo que recordaría es que nuestro Código Penal, las leyes argentinas, ya tienen algunas figuras que podrían encuadrar varias de las intervenciones más radicalizadas, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con intimidación pública, ¿no? Con apología del crimen. O sea, esas figuras ya están creadas, no hace falta reinventar la rueda. El tema es, y esto me conduce a la segunda observación que quería hacer, ¿por qué, si hay leyes que delimitan ciertas incitaciones directas al crimen, a la violencia, al odio, ¿por qué no se cumplen esas leyes? Y esa es una pregunta más de tipo sociológico que legal, ¿no es cierto? O sociológica política que legal. ¿Por qué las instituciones argentinas que tienen esas leyes, como tienen tantas otras, no las cumplen, como tampoco cumplen tantas otras. Entonces, no es cuestión de crear una nueva ley para que tampoco se cumpla, y además, como digo, podría llegar a ser muy ambigua. Y en este sentido, y vos conocés un poco, porque, digamos, mi pensamiento, me gustaría citarla a la propia Cristina Fernández, que fue la propia víctima del intento de magnicidio a principios de este mes. Y ella dice, y la cito textualmente, no creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial. No creo que reconstruir eso que tanto trabajo nos costó requiera de la sanción de ninguna ley. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad y respeto democrático y cívico. Yo lo diría, siguiendo esas palabras, esta definición que es textual, yo diría que acá hay un problema de base que es un problema político. Es un problema político, es un problema sociológico por la cual esas leyes, esa letra que en algún momento tuvo consenso para definir discursos de odio, hoy es traspasada como poste caído. Claro. Entonces, ahí yo creo que está el problema central para debatir y no tanto en crear figuras legales.
Estamos hablando con Martín Becerra y te estiro algo que dijiste que es súper interesante. En realidad todo está contenido en lo que dijiste, pero estiro para reiterar o para subrayar y para por ahí prolongar un poco. Vos decís bien, hay cuestiones que están legisladas y la legislación no se aplica. Y yo agrego, entonces cuando se produce algún hecho resonante vinculado a esa cuestión que está regulada y que por algunos motivos no... los tribunales, la cultura cívica, los medios y demás, no la sancionan, ni siquiera la ponen en vitrina, lo que se le ocurre a muchos, inclusive legisladores, es dictar leyes nuevas. O sea, hay una lógica de debate que uno entiende, porque digamos, por diputados, diputadas, senadores, senadoras, se dejan ver así, plantean y demás, pero que es agregar leyes penales, lo que a mí en general, como soy abogado y encima soy garantista, no me gusta mucho, porque yo creo no es gran cosa agregar delitos en medio de una conmoción pública por esos delitos.
Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, tanto por razones de eficacia,
sí,
¿no? De probada eficacia, o sea, como también por cuestiones, digamos, de cierto idealismo, ¿no? De ya más conceptuales, si querés decir. Digamos, si tenemos leyes que no se aplican, ¿por qué crear una nueva ley va a modificar prácticas sociales que están muy asentadas? Es como algo medio contradictorio, que conceptualmente uno no lo entiende. Por supuesto, sí lo que uno entiende, y comparto, supongo que compartimos esto, es la desesperación que en determinadas situaciones críticas conduce a decir, bueno, nada de lo que tenemos sirve, entonces inventemos otra vez tipos penales. Yo creo que justamente con el pasado ya no tan reciente que tenemos en la Argentina, me refiero obviamente a la dictadura, a la salida de la dictadura, deberíamos ser socialmente, digamos, más sabios o más reflexivos a la hora de crear instrumentos que en algunas circunstancias históricas pueden ser después muy complicados para la sociedad misma.
Sí, lo que es interesante ahí es discutir con detalle, con minucia, con datos, con referencia a los discursos de odio, controvertirlos, analizarlos, mostrar casos, porque inclusive hay otro detalle, me agarro un ataque de abogado hablando con Martín Becerra, que de Ciencia e Información y Comunicación sabe más que yo, me agarro un ataque de abogado que si vos establecés ahora un delito, entre comillas, nuevo, ese delito no se aplica a ninguna de las circunstancias, a ninguno de los hechos anteriores.
Claro.
Es la base del derecho penal contemporáneo. O sea, voy a decir, aplico el delito y entonces busco a quien lo hizo hace 24 horas. No lo puedo juzgar. Porque el delito...
Exactamente.
¿No? Entonces, no tiene tanto sentido como fomentar una gran discusión pública y sí preguntarse por qué es tan enrarecida, y esta es la última pregunta que te hago, Martín Becerra, ¿por qué es tan enrarecida y crispada la discusión en los medios? ¿Vos has visto en tu trayectoria que haya sido similar en otra etapa, o ves que realmente esta es una de las más agresivas, chocantes y demás? Y me refiero en particular a los medios masivos, dejemos de momento las redes sociales para otro momento.
Sí, redes sociales en las que los medios masivos son animadores activos también, ¿no?
Principales.
Sí. No, yo creo que tendríamos que remontarnos a los primeros 60, 70 años del siglo XIX para encontrar un antecedente del estilo faccioso, agresivo, propagandístico, despegado de cualquier intención generalista por parte de los grandes medios de nuestro país. Yo creo que no vamos a encontrar en todo el siglo XX, incluso en muchas de las mismas empresas, ¿no? Digamos que hoy participan con este estilo tan intemperante, no vamos a encontrar en el siglo XX situaciones similares, porque mi hipótesis principal de por qué esto es nuevo y por qué se parece a principios del siglo XIX es porque en el siglo XX había un mercado masivo que no permitía que los medios se despegaran con una línea editorial tan radicalizada, porque justamente su economía dependía de atender necesidades que eran transversales, en donde tenían que venderle diarios o programas de televisión a radicales, a peronistas, a socialistas, a conservadores, a católicos, a judíos, a ateos, ¿no? O sea, digamos, había una idea de lo generalista, que eso se abandonó, entre otras cosas, porque se rompió el mercado generalista mismo. Es decir, la sociedad se fracturó y eso lleva a que hoy el negocio de esas empresas ya no sea aspirar al catch-all, al cubrir la totalidad, sino a atender segmentos, nichos de mercado, que por motivos que exceden largamente los tiempos que vos tenés acá en el programa, nichos de mercado que también les dan rédito económico, claro, pero que es otro tipo de negocio muy diferente del de venderle productos a la sociedad toda.
Martín Becerra, doctor en ciencia de información, magíster en ciencia de comunicación, investigador, docente, académico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Por favor, Mario, un abrazo grande.
Abrazo.